Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, buenas tardes, amigos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos una nueva temporada más, este 2 de septiembre del año 19. Todo el equipo que hace este programa espera estar este año a la altura de la confianza que ustedes depositan cada día, cada tarde, al elegir este programa y no otro, para informarse, para entretenerse o para echar el rato. Dicho lo cual, y para no cambiar de hábitos, habrá novedades, pero lo fundamental permanece, voy a empezar contándoles una historia del abuelo Cebolleta. En 1960, hasta allí nada menos nos hemos ido, un tipo llamado Maxwell Maltz escribió un libro titulado Psicocibernética, el secreto para mejorar y transformar su vida. Resulta que el tal Maltz, escrito M-A-L-T-Z, era un cirujano plástico muy importante de la Universidad de Columbia, que eso da mucho prestigio. Y después de decenas, centenares de operaciones, qué sé yo, el hombre llegó a la conclusión de que sus pacientes seguían todos un mismo patrón en la recuperación de sus operaciones. Todos tardaban 21 días en acostumbrarse a los cambios que les había hecho el cirujano en los rasgos de su cara, en la nariz, en los pómulos, las cejas, qué sé yo. Incluso este cirujano extendió esta teoría a las personas a las que se le había tenido que amputar un miembro. 21 días es lo que tardaban en aceptar la mutilación y por lo tanto dejaban de sentir que su pierna, su brazo, seguían pegados a su cuerpo. A partir de ahí, después de que este señor escribiera el libro y vendiera muchos ejemplares, se extendió la teoría de los 21 días como el periodo de tiempo que necesitan las personas para habituarse a los cambios o conseguir transformaciones importantes en su vida. A mí la verdad es que me parece generalizar un poco el comportamiento de tanta gente, ¿no? Pero muchos psicólogos, muchos de los que ahora se llaman coach, muchos gurús, y es verdad que algún que otro charlatán, se han sumado desde entonces a esta teoría a lo largo de los años. Las personas son moldeables y, por lo tanto, si uno se lo propone, puede cambiar y reorientar su vida en exactamente 3 semanas. Incluso, seguro que lo han visto en la televisión española, en nuestro país hubo un programa que se basaba precisamente en eso y se llamaba así, 21 días. Aunque hablando de televisión, y ya no en España, sino en Estados Unidos, la que más lejos ha llegado con esto de los 21 días ha sido la famosa y multimillonaria presentadora Oprah Winfrey, que tiene conectados a 3 millones de personas en todo el mundo a través de una plataforma de meditación mental basada en que si te lo propones, puedes conseguir lo que desees para tu vida en 21 días. Dicho lo cual, este es el momento en el que el oyente de radio dice: ¿y para qué me está contando esto? Bueno, pues porque hoy es 2 de septiembre y el plazo para saber si vamos a tener investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno o vamos a ir a nuevas elecciones se termina el 23 de septiembre. Es decir, efectivamente veo que siguen atentos una temporada más, faltan 21 días. Y yo no sé si alguno de los líderes políticos implicados en la resolución o no de este embrollo tienen esperanza en este tipo de métodos y cree que puede convencer al de enfrente de que en 3 semanas puede cambiar radicalmente y hacer algo distinto a lo que han venido haciendo en los 127 días que llevamos desde que usted y yo votamos en unas generales. No sé si, por ejemplo, Pedro Sánchez cree que va a poder doblegar a Pablo Iglesias y hacer que le apoye como presidente del gobierno gratis. Ya ni siquiera ni coalición, ni contigo, ni sin ti. Como no sé si Pablo Iglesias cree que va a convencer a Pedro Sánchez de que le haga un hueco en el gobierno pese a los pesares. Y no sé si todos los que quieren que Albert Rivera mueva ficha y desbloquee la formación del gobierno de Pedro Sánchez van a lograr que el líder de Ciudadanos se apee de la burra. Sobre si Rivera cambie o no, la verdad es que para forzarle una modificación de sus hábitos políticos, más que recomendarle meditación, lo que le están atizando son unas encuestas demoledoras. Ayer El Español, hoy El Mundo y La Razón dicen que si se repiten elecciones generales, el partido que va a pagar el pato es Ciudadanos, que se pegaría un castañazo brutal y perdería pues más o menos la mitad de sus escaños. A mí, y esto es una impresión, a mí la verdad es que me resulta curioso que con el espectáculo que estamos viendo, que están dando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por el reparto del poder, los votantes de izquierdas miren para otro lado y sea solo Albert Rivera al que castiguen, por muy mal que lo estuviera haciendo. Me resulta raro que después del comportamiento que está teniendo nuestro presidente en funciones este verano, en temas tan graves como los incendios en Canarias, la inmigración ilegal, lo que está diciendo, lo que dijo, lo que está haciendo y lo que hizo Pedro Sánchez y el gobierno. O después de que ya no haya ninguna duda, pero ninguna, de que los socialistas se han aliado con Bildu en Navarra, pues me resulta raro que el PSOE se dispare en toda España hasta superar los 150 diputados. Porque si nos creemos los sondeos, resulta que con lo que se han dicho entre ellos los líderes de los dos partidos de izquierdas, lo que ha pasado con Carmen Calvo y Podemos, la pelea que a día de hoy mantienen entre socialistas y podemitas, no hay trasvase de votantes desde el PSOE a Podemos o viceversa, sino que Sánchez, en vez de quitarle votos a Iglesias o Iglesias a Pedro Sánchez, es Albert Rivera el que lo pierde todo. Solo los votantes de Ciudadanos, que por cierto metieron una papeleta en la urna sabiendo que Rivera ya vetaba a Pedro Sánchez, son los que ahora están indignadísimos, tanto como para abandonar en masa el partido. Y a mí que Ciudadanos se hunda, pues ¿qué quieren que le diga? No me extraña. Pero que solo caiga Ciudadanos, eso ya me extraña un poco más. Que después de la pelea de los sillones en el bloque de la izquierda sea el bloque del centro-derecha el que pague la factura, pues también me rechina. Es decir, que lo veo raro. Pero al mismo tiempo, aunque yo lo vea raro, no descarto que realmente esta sea la realidad y este sea el panorama que tenemos en España. Porque aquí uno ya se tiene que esperar cualquier cosa. Más todavía con el panorama mediático que tenemos y que eso sí que moldea la realidad, no en 21 días, no en 21 minutos, sino en 21 segundos. Ahora, que de aquí al 23 de septiembre, ojo a lo que queda, Hoy las encuestas dicen que Pedro Sánchez con Podemos, mayoría absolutísima. Pero fíjense, hoy mismo, ahora les vamos a dar una noticia de última hora. El PP, que parece que está remontando, hoy ya va a tener telediarios esta semana a punta pala con protagonistas importantes. Cifuentes, Esperanza Aguirre, imputadas. Pero ojo, porque algún día de estos tiene que salir la sentencia de los ERES. ¿Y qué dirá la sentencia de los ERES? No les cuento a partir del 11 de septiembre con los independentistas echando el resto, porque en la primera quincena de octubre se espera que haya una sentencia contra los acusados de dar un golpe de Estado. ¿Y qué pasará entonces? Si a esto le añadimos que están desencriptando la mitad de los archivos de Villarejo y todo lo que podamos añadir, pase lo que pase, de aquí no al 23 de septiembre, sino que terminemos esta temporada, como siempre, nosotros, en este programa, nos vamos a esforzarnos en contárselo lo mejor que sepamos y lo mejor que podamos en la que es nuestra sexta temporada en Es la Tarde, en Es Radio. Y luego ustedes se forman su propia opinión. Nosotros vamos a tratar de darles la información y nuestro análisis. Y precisamente, antes de empezar oficialmente la nueva temporada, me gustaría recordarles una cosa sobre este programa que ustedes escuchan generosamente para que no haya confusión. Los que nos llevan escuchando un tiempo, los que me conocen de algo, aunque solo sea en la distancia, porque al final hay un vínculo entre usted y yo, aunque no lo crea, Yo también le escucho a usted. Así que si me puede poner bien. Bueno, dicho lo cual, que saben que tengo cierta vinculación con un pueblo llamado Cercedilla, al que considero mi pueblo, y donde tengo enterradas a gente que he querido mucho y sigo queriendo. Y al hablar de Cercedilla, uno inevitablemente tiene que hablar de los Fernández Ochoa, familia a la que admiro y aprecio desde que les conocí. Como ustedes sabrán a estas alturas, una de las miembros más destacadas de esa familia, Blanca Fernández Ochoa, única española que ha ganado una medalla en unos Juegos Olímpicos de invierno, está desaparecida. Si en otras circunstancias, si con otras noticias, creo, al menos lo hemos intentado, que siempre hemos practicado en este programa nuestro lema, si no puedes ayudar, al menos no estorbes, en este caso entenderán que también lo hagamos. Porque les voy a contar algo de lo que me he enterado de forma muy directa hace un ratito. Uno de mis hermanos es uno de los voluntarios que ha subido esta mañana a ayudar en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Ha subido al monte, al que consideramos nuestro monte, nuestra montaña, de la que disfrutamos y tratamos de cuidar siempre, a buscar a Blanca. Pues él, como el resto de voluntarios, ha tenido que andar 3 kilómetros desde donde han podido aparcar hasta el lugar de partida oficial de la búsqueda, porque el centenar de periodistas destacados allí habían ocupado arriba todas las plazas del parking. Y es comprensible, entendible, el interés de la prensa, y seguro que muchos de los periodistas están haciendo un trabajo impecable. Pero también no es menos cierto que otra vez estamos asistiendo al habitual circo mediático que montan casi siempre los mismos para ganar unas décimas de cuota de pantalla con el morbo y en algunos casos la falta de respeto. Esos a los que no les importa o no les importó una gaita el 25 aniversario de la medalla de Blanca en Arbeville, que fue hace poquito, hace 2 años, o que solo se acuerdan en general de las personalidades que tenemos en este país cuando hay escándalos, cuando hay morbo, cuando hay malas noticias, si no, están como desaparecidas hasta que se mueren. Vamos a estar pendiente de las noticias sobre el operativo de búsqueda. Y si podemos, recordaremos para bien lo que sigue siendo y es Blanca Fernández Ochoa. Si ustedes quieren especulaciones sobre el por qué habrá desaparecido, teorías conspirativas de lo que puede haber ocurrido, comentarios sin pudor de la vida o salud de una de las pioneras de nuestro deporte, pueden buscarlos en otro sitio. Y están en su derecho. Es una opción que tienen, como ver el dial. Pero ya les digo que aquí no los van a encontrar. Por respeto a Blanca, a su familia, a mi pueblo Cercedilla y a usted que me está escuchando.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.